aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Hace unos días ya estuvo acá en Cosas Nuestras, con nosotros, con vos, una escritora y una poeta, una novelista argentina, además de prolífica, realmente una investigadora de lo suyo, ¿no? En cuanto a los distintos temas que ha abordado en su cantidad enorme de libros. Por ejemplo, Los Santos Populares Argentinos, yo me acuerdo de eso. Fue muy bueno en el sentido de que es el rescate desde la literatura, digamos.
Sí, sí, sí.
¿No? Estos santos populares que son realmente tan arraigados en la Argentina, ¿no? María Rosa Lojo.
Y vienen de la tradición rural, como el Gauchito Gil, la difunta Correa, son figuras de tierra adentro que se van haciendo cada vez más populares. El libro está agotado ahora, pero esperamos reeditarlo el año que viene, para mayo, para la Feria del Libro con Alfaguara.
Claro, es que se agotó porque esto de los santos populares, pensar en la difunta Correa, cuando, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora en perspectiva? Porque este libro es del 2007, Los Santos Populares Argentinos. ¿Cómo ves esos santos que tomaste, ¿no? Como referencia.
En cuanto a la...
En cuanto a su popularidad, a su su adhesión, ¿no?
Y en cuanto a la adhesión, yo creo que ha ido en aumento, porque cuando yo empecé a escribir el libro, el Gauchito Gil era un santo de ruta, un santo de carretera. Yo lo conocí al Gauchito cuando fui invitada por la Secretaría de Cultura de Corrientes para presentar a la Princesa Federal, justamente. Y me di cuenta de una cosa interesante, que todo el mundo tenía, eso me llamó mucho la atención.
Es verdad.
Y sí.
Eso lo vi mucho en Corrientes, y en los viajes a Corrientes.
Claro,
todas las clases sociales.
Sí, 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 sí.
Impresionante los autos que se ven, o los que vienen caminando en bicicleta, ¿no?
Sí, y bueno, y con el Gauchito pasó que fue penetrando cada vez más en las grandes ciudades, donde todavía no estaba, en todos los recintos artísticos también, porque hay mucha movida sobre los santos populares en la plástica. Hay artistas que se han dedicado, no digo con exclusividad, pero de manera muy preponderante en su obra, el caso de Hernán Rucci.
Sí, y en la música.
Sí, 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 en la música. Bueno, León Gieco, entre...
Sí. Sí. Y digamos, y toda la parte folclórica, sí. De música,
sí,
criolla.
Bueno, los Carabajal también tienen, sí, sus temas. Es un fenómeno muy, muy apasionante. Bueno, yo, como sabrás, durante muchos años me he dedicado un poco a explorar qué significa ser argentino, haber nacido acá, en este país tan fascinante por sus mezclas, sus confluencias de tradiciones, sus conflictos. No es un país para aburrirse, eso seguro que no. Nos tiene en vilo, pero también como crear, te hace la vida más intensa.
¿Y así vos, qué actitud vos personal tomaste con cada uno de estos santos populares?
¿Qué significan para mí?
Sí, ahí unos más, otros menos, otros nada.
Con el Gauchito tengo mucho enganche personal, he ido bastantes veces al santuario, le he llevado mis libros. Los he dejado en el museo del santuario.
O sea que en el santuario, ¿en qué lugar los dejaste?
Y hay un lugar donde se pueden depositar los exvotos, que hay de todo. Hay desde bicicletas hasta...
Sí, hay como la difunta.
Patentes de autos, cualquier cosa. Y bueno, yo le dejo lo mío, que son mis libros. Y lo tengo también en el escritorio. Hay un sector de mi biblioteca donde hay, bueno, las cosas que uno guarda, ¿no? Desde premios literarios hasta recuerdos de lugares. Y tengo mi altarcito del Gauchito Gil. Que se llama además como mi papá, Antonio. Así que siento,
claro,
que es mi protector.
Antonio Gil.
También, Antonio Gil.
Claro.
Sí.
Sí, sí, sí. Sí, impresiónate eso, verlo en Corrientes, la cantidad, sí, de gente y de devotos que hay, ¿no?
Sí, 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 muchísimos. Sí.
Y además de la gente que te cuenta sus propias historias. Como
eso
vos
también,
lo tenés
casos.
Ahí, es evidente en tu libro, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. lo que significa todavía hoy día, cada vez más, diría yo, porque sí. Ya te digo, cuando yo empecé no era un fenómeno tan extendido como ahora en las grandes ciudades. Mm. Así que, bueno, ya vendré el año próximo cuando salga el libro. Prometo venir a hablar.
Por supuesto.
Y de todos los,
por supuesto,
de todos
María
sus acompañantes.
Rosa. Escúchame, que, ¿has sacado este último libro que se llama, que obviamente no lo he leído porque lo traes recién?
Se llama Así los trata la muerte, voces desde el cementerio de la Recoleta.
Las voces del cementerio sí. De Recoleta. ¿Qué voces hay en...? ¿Quiénes te hablaron en el cementerio de Recoleta?
No solo me hablaron a mí, sino que se hablan entre sí, porque este es un libro que responde un poco al formato de los diálogos de los muertos, que vienen desde una tradición muy antigua, desde Luciano de Samosata, es como un género, el diálogo de muertos, y se ha recreado esto en diversas oportunidades. Bueno, hay uno de los más importantes autores gallegos, Alfonso Rodríguez Castelao, tiene una obra de teatro que es muy linda, se llama Os vellos non deben enamorarse, los viejos no deben enamorarse, que se produce justamente como un diálogo de muertos en un cementerio. Pero bueno, acá están personajes de la Argentina, de diversas épocas, desde Camila O'Gorman hasta Macoco Alzaga-Unzué, muy distintos entre sí.
Pero a Camila O'Gorman, ¿con quién la haces hablar?
Y con Eloísa, la amante de Abelardo.
A ver,
claro,
veamos la historia.
No son diálogos necesariamente entre contemporáneos. Una apuesta fuerte del libro es que no se refiere solo a la historia de estos personajes cuando vivían, sino a lo que hicieron después de la muerte. ¿A dónde se proyectaron? ¿Dónde los llevó lo que podríamos llamar su destino, su elección, su karma? Y eso es lo que tiene de diferente con respecto al libro anterior, Historias ocultas en la Recoleta, donde me acompañó el historiador Roberto Elizalde. Este libro, si bien tiene en cuenta, por supuesto, obviamente, para entender a dónde llegaron, todo lo que hicieron en su vida en la Tierra, juega con la fantasía y permite que, bueno, por ejemplo, Camila O'Gorman, que está sola en el lugar a donde llega, se dirija a alguien que siente muy cercana, pese a que la separen muchos siglos. Es a una persona que vivió una experiencia, en algún modo, similar a la de ella, Eloísa, enamorada de Abelardo, que no quería convertirse en monja y tampoco le interesaba casarse con él. Quería amar a Abelardo y vivir libre. Eso es lo que quería Eloísa. Una mujer muy particular para su momento histórico. Y,
¿cómo lo ubicamos? ¿Dónde, María Rosa?
No, la ubicamos vos decís a Eloísa, ¿dónde la ubicamos? Mm. Y bueno, sí, en el medioevo. Mm. Ella era una alumna sobresaliente de filosofía, por eso conoce a Abelardo, y Abelardo se enamora de ella, y bueno, termina todo como ya se sabe. Es decir,
contalo Abelardo, porque hay mucha gente que
claro,
no sabe.
Bueno, Abelardo era un clérigo, pero no significa esto un sacerdote ordenado, sino un hombre dedicado al estudio, pero que podía perder su prestigio si se casaba, porque se suponía que un hombre dedicado al estudio tenía que ocuparse de tareas más elevadas que las de, bueno, mantener una familia, hacer una vida común y corriente. Era un gran retórico, un gran filósofo. Y bueno, la verdad es que tuvieron que casarse a la fuerza porque el tío de Eloísa los obligó, contra la voluntad de los dos. Después sucede el episodio de que, bueno, a Eloísa la termina Abelardo llevando a un convento, porque tampoco quiere aceptar que se ha casado con ella, no quiere declararlo públicamente, y el tío Fulberto, que es un canónigo, manda castrar a Abelardo. Es una historia muy cruel, horrible. Pero hay algo en las cartas que se han conservado de estos amantes, hay algo muy hondamente femenino en las de Eloísa, que se queja con amargura de que este hombre por el que se ha jugado de tal manera, una vez que le sucede este episodio horrible de la castración, en vez de volver a ella porque la ama, se aparta. Como si lo que hubiera pasado entre ellos hubiera sido solo una cuestión de sexo. O sea, ahora que ya no podemos encontrarnos en la pasión sexual, ahora que se nos privó de eso, ¿ya no vas a venir conmigo? ¿No soy tu única ante Dios? En definitiva, ¿no te casaste conmigo? Pese a todo. Bueno, y a Camila le pasa algo en cierto modo semejante, porque cuando llega al más allá, descubre que Ladislao no está. Está ya sola. Y empieza a pensar en su relación con Ladislao, en que en realidad, eso ya está en La Princesa Federal, ¿no? En realidad Ladislao, y se lo dice Manuela, Ladislao era el que no podía tener una relación con mujeres, pero ella hubiera podido tenerla con cualquier hombre. Ella no estaba comprometida. Ella le entregó las posibilidades abiertas de su vida. Y se pregunta si realmente Ladislao la quería tanto como lo quería ella a él. Sobre todo porque hay una frase que le resuena en la cabeza todo el tiempo, cuando él se despide y, poniéndose en función sacerdotal, le dice: te perdona y te abraza. Y ella se tortura. Bueno, ¿te perdona de qué? ¿No estábamos juntos en esto? ¿No era una relación simétrica? ¿De qué me estás perdonando? ¿Qué mal hicimos? Era nuestro amor. Bueno, todo esto es lo que va armando el cuento, ¿no? Los conflictos profundos, humanos, que viven, por un lado, a Camila, por otro lado, Eloísa, que al fin de cuentas sobrevive a Abelardo y se convierte en abadesa de un convento fundado gracias también a Abelardo, y encuentra una manera de realización junto a las mujeres a las que educa. Es un convento educativo, porque ella no deja nunca de ser una mujer intelectual.
María Rosa, ¿y qué otros personajes aparecen en este cementerio de la Recoleta?
Bueno, en este libro aparecen los hermanos Mansilla, Lucio y Eduarda. Eduarda, que viene del más allá a buscar un baúl donde están parte de sus escritos que se perdieron. Esto es verdad, ¿eh?
¿Es verdad?
Hay parte de
¿que se perdieron esos escritos?
Perdidos. Sí, sí, sí. Ah. Y ella viene a buscarlos. Después, bueno, Lucio, que está un tanto inquieto con el destino de los indios ranqueles, a los que primero trató de tender una mano de integración, pero después, bueno, se olvidó, parece haberse olvidado de ellos y de lo que les pasó luego de la campaña al desierto. Está Mariquita Sánchez de Thompson.
¿Y cómo aparece Mariquita?
Y porque Mariquita, tan afrancesada y tan patriota, que fue las dos cosas, afrancesada y patriota, nunca pudo salir mucho del circuito latinoamericano. Es decir, lo más lejos que llegó fue a Brasil. Nunca fue a París, a pesar de haberse casado con un francés. Entonces, cuando muere, piensa que el cielo tiene que estar en París, que ella no puede haberse perdido la experiencia de conocer París. Y bueno, llega a París, pero ahí verán los lectores que no llega de la manera que presume que podría llegar. Es decir, se convierte en una jovencita sin dinero que está de empleada doméstica en el palacio de Eugenia de Montijo, la emperatriz de aquel momento, la esposa de Napoleón III. Y ahí tiene diversas aventuras.
Le salió mal su sueño, ¿no?
En algún sentido sí, ¿eh? En algún sentido sí y en otro no, porque ella recupera la juventud.
Pero, eso sí.
Pero sí se da cuenta en ese mundo cortesano y lujoso de que, bueno, el imperio se va a derrumbar. En efecto, vive todo ese periodo en que, bueno, Eugenia tiene que exiliarse, todo termina en el desastre. Y que además extraña profundamente aquellas cosas simples que tenía en la Argentina. Las tortas fritas que no comía, pero que oía vocear por la calle, el mate, el patio. Y bueno, y así hay un cuento que es uno de los que más me gustan, que también me atrevía mucho con ese, que imagino un encuentro entre Dominguito Sarmiento y Vicky Walsh. Dos personajes de épocas diferentes.
¿Entre Sarmiento?
Dominguito Sarmiento, el hijo de Domingo Faustino Sarmiento, y Vicky Walsh.
La ¿Y Vicky hija de Walsh, la hija Walsh. De Rodolfo?
Sí. Los dos murieron
que fuimos
en combate.
Amigas.
Murieron en combate, murieron por una causa, murieron por aquello en lo que creían. Si bien pensaban cosas muy distintas sobre la Argentina y su destino, pero los unía una misma pasión y una misma entrega.
Ahora, qué bueno que hayas recuperado a Vicky Walsh.
Era
una persona deliciosa, muy buena persona. Gran compañera del gremio nuestro, del periodismo, ¿no? Muy generosa.
Y seguramente.
Muy generosa era.
El que entrega la vida por aquello que cree siempre
muy
tiene generosidad, ¿no? Y Dominguito también era un como lo vio Sarmiento, que lo puso en la Recoleta, era una columna trunca. Alguien que estaba destinado a, bueno, hacer y que fue igual, porque un poco a estos dos personajes lo que les espera en el más allá es convertirse realmente en huérfanos, ser ellos mismos.
Claro.
María más allá Rosa, del peso de sus ¿sí? padres.
María Rosa Lojo, ella es novelista, es poeta, es doctora en letras, es profesora de la universidad. Bueno, y con este último libro que está relatando estos entretelones realmente muy apasionantes de relacionar figuras de la historia. Hace un rato hablaba del gauchito O'Gil. Bueno, acá está Emilio Cardoso y su conjunto y al gauchito O'Gil.
Departamento Mercedes, en la provincia de Corrientes, hay una historia latente en el pueblo guaraní. Cuentan la gente que allí vivió un criollo campesino, un gaucho bien correntino, y se llamaba Antonio Gil. Entraron a perseguir por cuestión de rebeldía. En los montes lo seguían toda la autoridad. Muy astuto y audaz entre la patrulla andaba. Su reliquia lo amparaba, no lo podían hallar. Y un trágico 8 de enero después de San Baltasar, vino se puso a tomar en un boliche del pago. Allí mismo fue rodeado y sin defensa que el valiente, se entregó mansamente al sentirse traicionado. Y en posición tortuosa, colgado de un espinillo, el rastreador que era un indio ejecutó su sentencia, usando el propio facón del gaucho allí vencido, y que él mismo había ofrecido sin implorarle clemencia. Y a una legua de Mercedes, en un colorido templete, le rinden humildemente sagrada veneración, le ofrendan música y canto con banderas coloradas, la gente de todos lados que van llegando en procesión. Cuando volvió la partida de regreso al poblado, la orden había llegado declarándolo inocente. Fue así que injustamente cayó en su fatal destino este gaucho correntino muy mentado en
María Rosa Lojo, te lanzo una frase. Tirar manteca al techo. ¿De dónde viene? ¿Cómo aparece? ¿Se sigue usando?
Se sigue usando.
¿Cuándo se usó? A ver.
Se sigue usando, pero tal vez mucha gente no sabe de dónde viene. Sí. Hay un libro que recomiendo, muy inspirador para mí, de Roberto Alifano, que se llama Tirando manteca al techo.
Sí.
Y que es, bueno, la biografía un poco dialogada, a través de entrevistas, de Macoco Alzaga Unzué, que fue un famoso playboy, millonario, sí. Supuestamente, aunque él no le gustaba la comparación, pero supuestamente es el inspirador de Isidorito Cañones, ese personaje
Sindelito Cañón.
Que no hace más que darle dolores de cabeza a su tío, como Macoco se los dio a toda su familia, porque era la oveja negra. Es decir, él, al revés de Victoria Ocampo, que también está en este libro, en vez de invertir su fortuna en algún legado que quedara para los demás, una empresa cultural, una fundación, bueno, claro, algo, no. La invirtió en parte en darse la gran vida en los lugares carísimos del mundo, y una de las cosas que hacía era ir al cabaret Maxim's con sus compañeros de parranda y apostar a ver quién embocaba rulos de manteca, con perdón, entre las tetas de las valquirias que estaban pintadas en el techo. No tenían otra cosa mejor que hacer todos estos personajes, que eran todos un poco eso, la oveja negra de las familias que desaprobaban esa vida, pero bueno.
Y ahí, Macoco, ¿qué hace? ¿En tu libro? ¿Repitamos el título del libro?
El libro se llama Así los trata la muerte, Voces del Cementerio de la Recoleta. Una de ellas es la
tu último libro, María Rosa Lojo.
Y ahí cuento qué les pasa a estos personajes después de que mueren, o sea, cómo los trata la muerte.
¿Y cómo los trata a Macoco?
Y bueno, hay un epígrafe que dice así: pobre Yuyeta, tu triunfo de ayer hoy es la causa de tu padecer. Tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo. Y en efecto, todo se le viene en contra a Macoco, porque él es un creyente, ¿eh? Cuando muere piensa en, bueno, Dios me va a conceder lo que le pido, que es volver a la época de mi dorada juventud. Y vuelve al principio. Pero claro, vuelve a los lugares que frecuentaba, a los cabarets más caros de Buenos Aires. Quiere entrar en el cabaret a donde va siempre, pero se da cuenta de que ya no lo reciben tan bien. Porque ya no es el señor Macoco Alza Gaunsué, es un gigoló de cabaret. Entonces, ya no están los muchachos, la patota de muchachos que despilfarran dinero para recibirlo. En realidad la patota es femenina. Hay un grupo de niñas de las mejores familias que están haciendo exactamente lo que antes hacían los niños de las mejores familias, y bueno, que lo usan como juguete sexual. Sobre todo una de ellas que se parece mucho a la hermana de uno de sus amigos. Creo que es el cuento más cómico del libro, por todas las cosas que le pasan a Macoco.
Le cómo se tiene mucho que adaptar. Humor,
Sí, tú creo que el humor concentrado está en el libro. Bueno, todo lo que le pasa, cómo se siente totalmente degradado. Después se encuentra con con la novia con la que su familia quería que se casase, que era su prima, a la que había engañado y ha hecho pasar el ridículo. Y la prima, con gran elegancia, lo desprecia y se lo devuelve, todo lo que él sembró.
Sí,
y
María Rosa,
se encuentra
¿por
con
qué
Dios.
¿Por qué elegiste a Macoco? ¿Por qué elegiste ese personaje así tan estrambótico?
Bueno, porque justamente también es representativo de la Argentina. No de su mejor parte, pero sí de un modo de ser.
Hay macocos.
Y está lleno de macocos. Algunos tienen plata como Macoco, otros no la tienen, pero ya quisieran ser Macoco. Así que son, digamos, macocos a los que no les da el piné. Pero
hay
gente que quiera hacer lo mismo.
Más deformados, pero hay unos cuantos.
Sí, o sea.
En todo terreno, ¿no?
Yo pienso que sí, porque es un poco el modelo de un hombre que tenía posibilidades, pero que no las usa para lo que debe. Es como la parábola de los talentos. Es el que, bueno, malgastó, despilfarró el talento que tenía. El que tenía él era para ser deportista. Ese era su talento. Y empezó una carrera deportiva en el automovilismo. Cuando estaba en sus comienzos, fue el primer argentino que ganó un premio internacional. Pero después, bueno, lo abandonó, dedicándose a la vida de frecuentar estrellas de cine. Hasta allí su socio de Al Capone, en un cabaret estadounidense. Bueno, era del mundo de la noche. Y al final termina en donde empezó, en un taller. Donde está el auto que lo llevó al principio de una gloria que después no continúa, y ahí lo increpa la voz de Dios, cuando él está tristísimo pensando, bueno, todo lo que le ha pasado, y dice, lástima que todo me llegara tan pronto, es una desgracia dar lo máximo que uno puede dar antes de los 25, piensa Macoco. Mentiroso, falluto, pelandrún, no identifica la voz que lo increpa, ni desde dónde le habla. Suena como si llegara desde un gramófono gastado. El timbre ronco y burlón y el vocabulario le recuerdan a Tita Merelo, una cantante rea que después triunfó también como artista dramática. Te quedaba tanto por hacer, tantos premios para conquistar. Veleta, vago, te cansabas de todo. Lo dejabas todo como la dejaste a Bebita. No servía para ser su marido. No servías para marido y basta. Tus matrimonios con las gringas fueron un suspiro. Bueno, y así le pasa... Bueno. Le baja línea por todas las cosas que Macoco hizo.
Este es un segmento del último libro, sí, de la escritora María Rosa Lojo, que nos acompaña en el día de hoy. Vamos a reiterar hay distintos personajes, ¿no?
Sí, sí.
Además que con distintas extracciones políticas, sociales, culturales.
Sus roles, está, bueno, el primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Buenos Aires, el que lo organizó, José María, sí, Calaza, servidor público, que va a ver a Nerón para enterarse si es verdad que Nerón mandó comer Roma o no, algo que le preocupaba mucho, la seguridad de las ciudades. Están los hermanos Mancilla, Lucio y Eduarda, una de nuestras primeras escritoras. Está el tema del genocidio de las etnias de las Tierras del Fuego, los Selknam, sobre
Pero
todo.
¿Pero cómo aparece el genocidio de los Selknam?
Aparece a través de un médico, Polidoro Segers, y de un salesiano, que son los que ven cómo empieza toda esta etapa, justamente, porque los Selknam vivían como en el Paleolítico, y vivieron así durante 10.000 años, mientras nadie los perturbara. Pero después llega, se convierte en territorio nacional la Tierra del Fuego, y llegan, bueno, los que vienen a explotarla. Los criadores de ovejas, los buscadores de oro, a todos les molestan estos pueblos originarios. Los salesianos tratan de salvarles la vida y de fundar las misiones, pero las buenas intenciones conducen al desastre, porque les cambian de forma, les cambian sus hábitos, les cambian la dieta, les cambian la cultura. Creen que los van a hacer progresar, que van a hacer mucho mejor su vida y terminan extinguiéndose.
Por supuesto.
Es una verdadera tragedia.
Claro que es una tragedia. Una tragedia, sí, que es parte de nuestra historia. Lamentablemente.
No del todo, ¿no? Quiero decir, porque quienes me escuchan, a lo mejor hay descendientes de Selknam, todavía hay.
Sí, hay.
Pero
hay,
no en la forma, pervive la cultura.
Exacto.
La cultura autónoma, eso se destroza.
Exacto. Sí.
Y es realmente una gran desgracia.
Bueno, hemos conversado hoy con María Rosa Lojo. Un placer haberte tenido de nuevo.
Igualmente, querida Blanca. Igualmente, fue una alegría volver a verte después de tantas veces que nos hemos encontrado en la radio.
La verdad, ¿eh?
Así que ahora te voy a dejar dedicado Así los trata la muerte, con muchísimo...
El último libro de María Rosa.
Con muchísimo gusto.
Que reitero, es autora de tantas novelas, muy leídas, que por suerte algunas van a ser reeditadas. Autoras de poemarios, profesora en la Universidad de Buenos Aires. Además, ella participa del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas como investigadora principal. Es directora académica del Centro de Estudios Críticos de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de El Salvador. Bueno, es un currículum enorme de María Rosa Lojo. Ya volverás acá a Cosas Nuestras.
¿Eh? Siempre con el mayor gusto. Y acá te entrego el libro, que está en su segunda edición en estos días.
Bueno, así que... fenomenal. Bueno, este programa tiene un equipo. Leonardo Sangari, ahí con todos los botones. Martín Barón Santela, en la coordinación del programa. Estamos, acordate, en Cosas Nuestras 22, Instagram. Y en Facebook, todos los días aparecemos con los anuncios. Así que si quieres compartirlos, compartilo, que viene muy bien para la audiencia. Aparecemos como Cosas Nuestras. Por supuesto, en el podcast de Nacional Folclórica, en Spotify 98.7 y en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional.
Blanca Révori en Folclórica. Cosas Nuestras.